2020, aclara Associated Press. La agencia Reuters indica algo parecido al señalar que las fotografías de comercios en llamas en la capital de Cuba, que supuestamente fueron provocadas por jóvenes anónimos como un acto de desobediencia civil, no son actuales. Corresponden a dos incendios distintos, de febrero de 2020 y de diciembre del año 2008. La publicación que ha circulado en redes sociales asegura que ambos incendios ocurrieron en días recientes y eso es incorrecto, indica la agencia de noticias AP. Hasta aquí las informaciones. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a las noticias como son acá en Radio Martí. Les habla, como de costumbre, Amado Gil, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Hoy en tertulia, en este programa, vamos a abordar algunas informaciones, algunas que son preocupantes para muchos dentro de Cuba, y es este editorial del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista del gobierno cubano, que habla sobre la Constitución, pero no solamente que habla sobre la Constitución, enumera, escribe, recuerda, amenaza con el artículo 4 de la Constitución. Bueno, ya han salido varias organizaciones, entre ellos el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pues alarmado quizás y hablando sobre un posible empleo de armas contra la población civil. También la propuesta 2020, hay una declaración de salida desde La Habana que titulan Granma miente. Esa Constitución es del gobierno, no la hizo el pueblo cubano. Por un lado. Y segundo, bueno, y hablando del Partido Comunista, bueno, pues ya ha convocado para su octavo congreso. Y allá en Cuba, en la familia mía de allá de Guanabacoa, hubiera dicho camina por los chapeados. Machado Ventura, el número dos del partido, ha dicho que este va a ser un congreso, un hecho, será un hecho de la continuidad histórica. O sea que ya desde ahora se sabe lo que va a ser el partido, el octavo congreso del Partido Comunista. Y señoras y señores, sigue la represión dentro de Cuba, no solamente ya con las amenazas de Granma, sino con el gardeo personal sobre los artistas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el movimiento San Isidro, que como todos conocen, bueno, pues protagonizó la huelga, forzaron y llevaron, desencadenó en una gran manifestación de artistas frente al Ministerio de Cultura, y hay una pendiente, una segunda reunión. Bueno, el gardeo personal para los miembros del movimiento de este movimiento San Isidro continúa en Cuba, la represión continúa en Cuba. Son los temas que vamos a abordar hoy con Dimas Castellanos, nuestro invitado para abordar temas, para discutir temas, periodista, sociólogo cubano Dimas Castellanos, y Michelle Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo te encuentras?
Saludos.
Muy bien.
Bueno, bien, de salud, bien, preocupado por las cosas, por la suerte del país sobre todo.
Así es, yo creo pero que bien. Va mucho más allá de los jóvenes artistas, el país está claro. Realmente en una crisis. Michelle Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en este día para analizar las noticias que son muchas y preocupantes. Un saludo especial para Dimas Castellanos en La Habana.
Una de esas noticias preocupantes ha provocado reacciones como la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha condenado la ola represiva en la isla y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. Según el observatorio, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante este despliegue de tropas antimotines en La Habana, porque ya las sacaron, las enseñaron, y ante las amenazas del Partido Comunista contra la población civil publicadas en el periódico Granma. Esto es por un lado. Por otro lado, la propuesta 2020, esta propuesta que incluso busca, lleva sin éxitos hasta ahora, todos lo saben, pues que ha estado buscando cambios en la Constitución cubana. Incluso hay una recogida de firmas a través de la página Change.org para ser presentadas en un momento determinado a la Asamblea Nacional. Quieren cambios, y uno de los cambios que quieren es precisamente este, el título 4 de la Constitución cubana. Y ellos dicen que, la propuesta 2020, y ya voy a pasar a mis invitados, dice una nota editorial del periódico Granma del 1 de diciembre, mienten los hechos y contra la Constitución y amenaza. Y básicamente lo que proponen o lo que dicen esta propuesta 2020, los activistas de agrupados en esta propuesta, es que la Constitución, Granma dice, que la Constitución fue refrendada por el pueblo que la analizó, por los campesinos, los obreros, etcétera. Y prácticamente esto es una constitución que salió del Partido Comunista para ser implantada en el pueblo cubano, que una constitución real nunca atentaría contra su propio pueblo, que es el título 4 de esta constitución, el capítulo 4 de esta constitución. Vamos a pasar a Dimas Castellanos y con comentarios al respecto, porque creo que la situación lo amerita. Dimas.
Sí, estaba pensando que no, suponiendo, llegando a ese extremo, de que el pueblo cubano hubiera refrendado esa constitución, pues sencillamente había que llegar a la conclusión de que se equivocó el pueblo cubano y que hay que cambiarla. Porque el hecho en sí es que esa constitución no sirve, no responde a los intereses del pueblo. Y todo su contenido, que fue lo que planteé una vez en un artículo, de que esta va a ser la constitución de menor duración en la historia de Cuba, todo su contenido está diseñado única y exclusivamente para blindar el sistema, un sistema que está totalmente agotado, un sistema inviable, un sistema ajeno a la naturaleza humana, y aunque lo blinden con esta constitución y con cualquier otro elemento, pues está fracasado. O sea, una constitución que en primer lugar tiene un solo partido, que no admite el derecho de asociación, no solamente a nivel de partido, sino de cualquier asociación. Yo me quiero reunir con mi vecino aquí, cuatro de ellos, para jugar dominó a las 12 de la noche, y eso está prohibido. Tiene que ser por a través del INDER. Una constitución que impide a los cubanos ser empresarios en su propio país para participar en el desarrollo económico. Una constitución que no brinda la menor libertad de movimiento a los cubanos. O sea, una constitución que no responde y que tiene mucho que ver con el freno que se le tiene puesto a la economía y a la iniciativa de los cubanos. Todo llegar a este punto, porque la situación va rebasando el momento actual, el gobierno no puede ya controlar lo que está pasando, y llamarla, usarla para intimidar es ya lo último que podía pasar. Sencillamente, si lo hacen, que no creo que lo vayan a hacer, creo que esto es un problema de asustar y de querer seguir metiendo miedo cuando ya la gente está perdiendo el miedo, eso lo único que podía provocar es la debacle final, donde todos seríamos perdedores, pero sería la debacle final también para ellos. Sencillamente, el gobierno no tiene otra salida que no sea permitir que los cubanos se empiecen a mover con libertad. Y ese es el reclamo que ha venido durante décadas aquí, es el reclamo que está levantando en estos momentos San Isidro, y es el reclamo que los cientos de jóvenes o que se concentraron ahí frente al Ministerio de Cultura reclamaron, y que por vez primera obligaron al gobierno, obligaron a autoridades del gobierno a atender, a sentarse con gente que piensan diferente, que no representaban incluso ninguna organización opositora, sino que representaban necesidades básicas para el país, para la nación cubana. O sea que estamos en un momento de definiciones, porque es que ya el gobierno no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo antes, y se le acabaron los argumentos. Lo único que le queda es amenazar con una hecatombe del país. La otra salida es cambiar, y ahí parece que no aparece la voluntad suficiente para dar ese paso.
Claro, aquí hay un tema también que yo quiero introducirlo, para que, nada, en esta tertulia es para eso, para que la gente piense, ¿no? El artículo de Granma lo que hace es muy corto, lo que hace es nada más que hablar un poco de la constitución que fue por el pueblo, hecha por el pueblo, etcétera, los trabajadores, etcétera, y ponen el título, el artículo 4, donde habla, que este es el famoso artículo donde no se puede cambiar la constitución socialista, que es irrevocable, es la irrevocabilidad de esta constitución socialista, y donde dice que el pueblo puede combatir con todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, para todo el que intente derribar el orden político en Cuba. Es decir, todo el que se enfrente al orden político puede ser enfrentado con las armas. Y eso, por eso se habla de la amenaza. Pero cuidado, porque la amenaza, y este es un punto que quiero introducir, la amenaza no solamente son para el movimiento San Isidro, la amenaza no es nada más para lo que desencadenó y develó o desveló el movimiento San Isidro, que es el gran descontento que hay entre los artistas cubanos. Yo creo que la amenaza va mucho más allá, y es contra el descontento generalizado en todo el país y en gran parte de la población por la crisis agravada con las tiendas en moneda de libremente convertible. Creo que eso es otro punto que, aunque el gobierno no lo dice y muchos de nosotros estamos concentrados en San Isidro y en los artistas, yo creo que el gobierno cubano sabe que lo que le viene encima es muy fuerte con el descontento por la moneda libre convertible, por el dólar, las tiendas en dólar y la crisis económica y el descontento nacional, que creo que es mayor que el descontento solamente de los artistas. Claro, los artistas lo tienen doble. La falta de libertad, la falta de la censura, y además de eso, son cubanos que viven también en medio de esta crisis. Yo nada más que quiero apuntar eso, yo creo que va mucho más allá del movimiento San Isidro y los artistas, la amenaza del gobierno cubano.
Sí, yo quería decir algo más ahí antes de terminar.
Adelante.
En primer lugar, que es un absurdo tan grande haber plasmado en una constitución esa afirmación de que el modelo, el sistema, el proceso es irreversible. O sea, que lo que dice es que los hijos, los nietos y los bisnietos de los que están ahora no podrán más nunca cambiar la Constitución, cuando la Constitución no es más que un documento que refleja un momento de la sociedad. Uh-huh. Y ese momento ya lo rebasó hace rato. Por eso es que se reforman las constituciones. No hay ninguna constitución que sea eterna, solamente la nuestra. O sea, es una aspiración a no cambiar que no tiene el menor atisbo de realidad, de realismo. Y lo otro es que lo que está ocurriendo es lo que viene ocurriendo hace rato. Ya hace varios años que empezaron con aquella huelga de cocheros en Bayamo. Uh-huh. Ha habido huelgas de taxistas, ha habido personas que se han puesto de acuerdo vecinos para sacar todos los muebles para la calle porque se le inunda la vivienda cada vez que llueve. Ha habido personas que la han ido a detener en un barrio y ya el barrio no ha permitido que lo detengan y la policía se ha tenido que ir. Hay cuentapropistas que han protestado, hay músicos que han protestado. O sea, hay una efervescencia en toda la sociedad que ha cogido mayor fuerza ahora con el grupo de San Isidro y con los intelectuales. Pero esto es un cambio social lo que se está reclamando ya.
Michel.
No, el debate constitucional es muy interesante. De hecho, algunas constituciones, como por ejemplo la de Estados Unidos, que lleva ya muchísimo tiempo, va necesitando un retoque y ha tenido diversos retoques a través de las enmiendas durante el tiempo, aunque en lo fundamental, en la base del sistema, es una constitución que sigue permitiendo el ejercicio auténtico de la democracia y el respeto de los derechos fundamentales. Y con esa base, pues cualquier otra modificación que haya que hacer ahora o en el futuro, como esa propia segunda enmienda que responde a un periodo, extraordinario de la historia de Estados Unidos, que no es el actual, ¿no? Pero bien, en cuanto a la constitución nuestra, a la de Cuba, de acuerdo completamente con Dimas Castellanos, que incluso si el pueblo democráticamente la hubiera aprobado, porque no es primera vez que en un plebiscito, en un país democrático, por poner un ejemplo, el pueblo se pronuncia a favor de unas cuestiones que contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos o que van contra una raza, contra una etnia, contra un grupo social. No sería la primera vez. Entonces, en el caso de Cuba, que es una constitución completamente impuesta por el Partido Comunista, ya ese propio artículo 4 tuvo debate cuando salió la constitución. Lo que pasa que en aquella maraña legal de artículos sobre el 68 del matrimonio igualitario, después el artículo sobre la prensa y la libertad de expresión y muchas otras cosas, no tuvo quizás el despliegue que hubiera merecido el debate sobre el artículo 4, que es una amenaza directa contra la población en Cuba. Pero incluso ahí está el artículo 4, pero si se lleva a cabo algún día, ojalá que no, esta amenaza de lanzar a unos cubanos contra otros, de sacar el ejército, de camuflar al ejército con ropas civiles para enfrentar a unos cubanos contra otros, pues todo esto está recogido en la legislación internacional y puede ser constitutivo de un crimen de lesa humanidad. Es una cuestión muy complicada. Yo realmente, por más que me lo imagino, no sé ustedes, pero yo, por más que me lo imagino, lo veo como una amenaza de muchas cosas que pueden pasarle a las personas individualmente, pero ese escenario final bélico, ¿no?, de unos contra otros, del ejército en la calle, uniformado o no, ya sabemos cuáles son las características de estos grupos paramilitares en Cuba. Es una situación a la que yo creo que realmente nadie quiere enfrentarse en el país y se está utilizando para amedrentar a la gente. Y por otra parte, la salida migratoria que antes había tenido el gobierno cubano para este tipo de crisis no existe. A día de hoy, no sabemos qué va a pasar con la nueva administración en Estados Unidos, pero a día de hoy esa salida a la olla de presión no existe. ¿Qué va quedando al gobierno cubano? Uno, lo que todos deseamos, que se produzca el cambio, pero no deja de ser un deseo. En la práctica, en la realidad, es muy complicado que con Raúl Castro vivo, Ramiro Valdés, Machado Ventura, vaya a producirse el cambio auténtico que nosotros queremos que se produzca. Pero el plan B del gobierno cubano podría ser, cuando la situación se tense a un punto en el que ya no haya marcha atrás, abrir la economía. Y entonces aspiraría con esa medida a que por lo menos la mayoría de la población deponga sus brazos ante las reivindicaciones y se concentre en generar riqueza. No lo sé, es simplemente una elucubración alrededor de varios escenarios que podrían suceder, pero desde luego la amenaza publicada en el periódico Granma debería ser tomada en serio por las cancillerías extranjeras, por los organismos de derechos humanos y todo el mundo tomar nota de lo que puede ser en el futuro si se produce un crimen de lesa humanidad.
Bueno, pues el Partido Comunista convocó a su octavo congreso entre los días 16 y 19 de abril del 2021, así dijeron oficialmente. Anunció la convocatoria el número 2 de la organización, José Ramón Machado Ventura, durante el acto por el 60 aniversario de la fundación del sistema de escuelas del partido. Ahí también estuvo Miguel Díaz-Canel. Yo solamente voy a leer lo que dijo Machado Ventura y le paso a Dimas Castellano. Machado Ventura dijo: el próximo cónclave partidista será un hecho de la continuidad histórica, pues la revolución no se circunscribe a quienes la llevaron al triunfo el 1 de enero de 1959, sino a los que la hacen suya y la defienden todos los días. Bueno, los de 59 casi todos ya están pasados ya. Los que no murieron están pasando. Así que tienen que entregarle la antorcha a los de ahora, pero son a los que la defienden. Cuidado. Dimas Castellanos.
Pura retórica, vacía totalmente de realismo, etcétera. Y además, no se puede esperar otra cosa de quien lo dice. Un hombre que, cuando la economía ha llegado al punto de que no se garantizan ni los boniatos ya para la población cubana, y él se la pasa todavía recorriendo el país, orientando a los campesinos cómo, qué cantidad de agua hay que echarle y cómo hay que sacar los boniatos de la tierra, y no acaba de aparecer el boniato. Entonces, una persona que está haciendo ese papel, que diga esto otro, lo único que mueve es a risa. El Partido Comunista va a llegar a su octavo congreso con el mayor fracaso que puede haber tenido un partido en la historia, porque se ha logrado mantener en el poder en una buena parte de ese tiempo con apoyo popular, ahora sin apoyo popular, pero el hecho es que es un partido que prometió tantas cosas y lo que hizo fue coger un país que estaba en un punto que no sería el mejor, pero era un punto fuerte y un punto de progreso, y lo ha conducido a una miseria generalizada y absoluta, donde las personas todavía siguen levantándose de madrugada para tratar de coger cualquier cosa que vendan. Y eso es una crisis que se va a profundizar en este mismo mes, se va a profundizar el mes que viene, porque no hay forma de resolverlo si no es tomando las medidas que se la han planteado amigos del exterior, incluso comunistas del exterior, se la han planteado las organizaciones opositoras que ha habido en Cuba, se la han planteado otros gobiernos, se la han dicho al oído desde Fidel Castro hasta Díaz-Canel, y ellos saben que es liberar la fuerza productiva, y eso se reduce a permitir la creación de micro, mediana, pequeñas y medianas empresas con personalidad jurídica. Toda esa tierra que se ha entregado en usufructo y que no está dando resultado, entregarla con títulos de propiedad, cobrarla, vendérsela, pero hay que entregarla en propiedad para motivar a los productores. Permitirle que comercien su producto y que puedan adquirir productos del exterior sin la mediación ni de acopio ni de comercio exterior. Permitir que los trabajadores se sindicalicen para defender su derecho. O sea, es un conjunto de medidas que es el único camino que puede salvar a Cuba. No son los tanques ni es el Congreso. Y además un Congreso que ya decir de qué es continuidad, si estamos fracasados, hemos fracasado, entonces me estás anunciando que sigue, continúa el fracaso.
Claro, porque la continuidad es para todos, Michel Suárez. Claro.
No, hay que entender que este no es un partido, ¿no? Este es un grupo criminal, esa es la auténtica realidad. En cualquier partido, incluso los propios militantes tienen derecho a presentar resoluciones para aprobarse en los congresos, a integrarse en candidaturas para dirigir ese propio partido, y esto desde luego se produce incluso dentro de un partido con una ideología determinada. Hay diferentes puntos de vista y opiniones, es decir, en un partido lo primero que tiene que haber es democracia interna, y es un partido, el Comunista de Cuba, que no la tiene y que no ha sido capaz siquiera, no de darle bienestar a los cubanos, sino no ha sido capaz siquiera de cumplir las propias órdenes que ha dado el Partido Comunista, por ejemplo, los famosos lineamientos económicos y sociales de Cuba, que cada cierto tiempo nos dicen que van por un 20 y pico, 30 y pico% de ejecución. Es decir, ni siquiera la propia idea que tiene el Partido Comunista de cómo debería desempeñarse la sociedad y la economía cubana es capaz de implementarla, digamos que exitosamente, entre comillas, ¿no?, de acuerdo a los propios intereses de ese grupo criminal. Pero desde luego la aparición o la reaparición del tema del Congreso del Partido Comunista no carece de la mayor carece de importancia absolutamente, y no tiene nada que ver con la resolución de los graves problemas que a día de hoy tiene el pueblo cubano, aunque seguramente, y esperemos, lo veremos, la prensa extranjera se va a entretener muchísimo buscando el nombre del nuevo número 2.
Sí, es verdad, porque ya el número 1 lo sabemos. Bueno, y antes de concluir, yo creo que siempre es bueno mantener la cobertura de que la represión sigue en Cuba. Sobre todo la represión ahora está centrada en estos creadores, en estos artistas, periodistas del grupo del movimiento San Isidro, sobre todo sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Salió del hospital donde lo tenían retenido, después volvió a ser detenido, o por lo menos retenido, fue llevado a una casa de estas, entre comillas, de protocolo. Allí lo volvieron a amenazar. Tania Bruguera, una artista también del movimiento San Isidro, volvió a ser detenida, la están amenazando, le están diciendo que está trabajando al servicio de los Estados Unidos, que está buscando notoriedad, que está buscando, en definitiva, la llevó incluso a decir a Tania Bruguera que los que tienen miedo son ellos, los que están atemorizados son ellos, o sea, el gobierno, y no precisamente los grupos, los miembros del grupo San Isidro. Hay una pendiente, por supuesto, está la reunión con el ministro. Ellos han estado trabajando, parte de las reuniones que han tenido es para trabajar en la agenda que le tienen que presentar al ministro de Cultura, que hubo una promesa que los iba a recibir, y ellos han estado trabajando en estas reuniones para preparar esta agenda. Sin embargo, las reuniones constantemente son, digamos, interrumpidas o por lo menos afectadas por la detención de algunos de los miembros indistintamente en distintos lugares, con amenazas, acosos, etcétera. Así que, como dijeron desde el primer momento que se reunieron con el viceministro Fernando Rojas, los acuerdos allí tomados fueron rotos por el gobierno cubano de inmediato al continuar la represión sobre estos miembros de San Isidro. Así que vamos a estar, por supuesto, todos los programas, los noticieros de Radio Martí, siguiendo siempre lo que sucede con ellos, y también no solamente la represión, sino también lo que van logrando. Gracias, Dimas Castellanos. Gracias por estar con nosotros en Tertulia, y a ti, Michel Suárez, también un placer. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más.
El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saluda Amado Gil, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, en las noticias como son, por supuesto, en este programa que lo hacemos para ustedes. Pretendemos que por lo menos los temas más importantes los tengan ustedes, puedan contar con ellos, y sobre todo lo que creemos, y yo siempre lo he dicho, que lo que nosotros queremos en este programa es que abrir temas para que ustedes puedan debatir, para que estén informados, pero al mismo tiempo para que puedan debatir. Una persona en una bodega, en un parque, en su casa, conversando con amigos, que esté informado, puede hablar de temas y tiene argumentos para debatir. Y eso es lo interesante y por lo menos es lo que le queremos traer en el programa. Bueno, pues, y uno de esos temas tiene que ver, está muy relacionado con esta actualidad dentro de Cuba, porque como todos conocen, se ha creado toda una ebullición política que ha desencadenado el apoyo, la simpatía, la identificación, que varios sectores de la sociedad cubana, no solamente disidentes, sectores de la sociedad civil cubana, artistas, intelectuales, le han dado a los huelguistas del movimiento San Isidro. Y por supuesto, también lo conocen ustedes a través de la noticia, esto derivó en un plantón de cientos de jóvenes, en su mayoría relacionados con el arte y la cultura, frente al Ministerio de Cultura del gobierno cubano ahí en La Habana, en el Vedado. Para enfrentarlo, además de la represión, el gardeo personal y programas de televisión difamando de muchos de los disidentes, de los activistas, etcétera, como siempre relacionándolos con Estados Unidos. Pero además de todo eso, el diario Granma, en un editorial del 1 de diciembre, se ampara en la Constitución del país para hacer una supuesta defensa de la patria en contra de estos manifestantes, de estos activistas, y lanza amenazas. Y lanza amenazas con artículos de la propia Constitución. En respuesta a esto, hay activistas de la oposición cubana que le han salido el paso al diario Granma, le salieron al paso al diario Granma a través de un documento de la propuesta 2020, donde acusan al órgano oficial del Partido Comunista de mentir. Y dicen así precisamente: Granma miente. Hoy tenemos con nosotros a uno de los promotores de esta propuesta 2020, también es el portavoz del partido Arco Progresista, me refiero a Manuel Cuesta Morúa. Y quiero comenzar por aquí. ¿Por qué miente Granma, Manuel Cuesta Morúa? Saludos y bienvenido.
Sí, gracias, Amado, por la invitación y un saludo a la audiencia. Miente en ese editorial, como ha mentido en otras tantas ocasiones, porque afirma que la Constitución cubana es resultado de una asamblea constituyente. Y para un país, una ciudadanía, un cubano somos preparados, hemos estudiado, pero la cultura política y la cultura cívica no es justamente de las asignaturas que hayamos aprobado todos. De hecho, todos estamos estudiando, y eso me incluye. Y para la sociedad cubana, decir una asamblea constituyente, pues instala la falsa narrativa, el falso relato de que la constitución es fruto del pueblo. Y nada más lejano a eso, nada más lejano a la idea de que esa constitución es parte del pueblo. Para nada tiene eso que ver con la sociedad cubana, para nada tiene que ver con lo que el pueblo ha dicho, ha propuesto y ha imaginado. Esto es una constitución resultado del Partido Comunista. Y justo porque es una constitución resultado del Partido Comunista, es que de alguna manera se ha podido redactar un artículo que pone a la sociedad contra sí misma cuando la sociedad quiere cambios en la sociedad cubana misma. Y es por eso que dijimos concretamente y claramente que ahí está mintiendo. Esa constitución no es resultado del pueblo, es resultado de un partido que a sí mismo se coloca como partido único en la sociedad cubana.
El editorial de Granma, que por cierto ponen una foto de la constitución, lo ponen como grabado, ¿no? A pie de grabado, una foto de la constitución de la República de Cuba del 2019, pues comienza haciendo una pregunta y dice: ¿qué letra de ley tiene autoridad mayor que la que otorga la legitimidad cuando es escrita y votada por la abrumadora mayoría del pueblo que la promulga para sí, para su bienestar, para afirmar su presente y brindar el futuro de sus hijos? Con esta introducción hace Granma pues la defensa de la patria por la Constitución. Realmente, te pregunto, Manuel Cuesta Morúa, y ustedes hacen, por supuesto, en este artículo de la propuesta 2020, donde dicen Granma miente, y ya los ha explicado. Yo creo que también es muy peligroso que la Constitución saque el artículo 4. Y esto es en pleno, yo diría, enfrentamiento, en plena amenaza de los manifestantes. ¿Y por qué lo digo? Porque el título 4, el artículo 4, es la famosa defensa de la patria socialista, que es un honor, etcétera, etcétera. El sistema socialista, aquí es donde se habla de la irrevocabilidad del sistema socialista, que esta constitución jamás puede ser cambiada. Ese sistema es irrevocable. Y sobre todo esta parte, y aquí es donde tú hablas del enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Y yo me refiero, los que se manifestaron frente al Ministerio de Cultura, y te pregunto, ¿quieren cambiar el orden político en Cuba?
Bueno, directamente allí no habría alguna manifestación de cambio al orden político, para nada. Lo que estaban ahí, justamente el Ministerio de Cultura, estaban reclamando nada más y nada menos que respetaran justamente la Constitución.
Exacto.
Porque la Constitución reconoce la libertad de expresión en su artículo 53. Lo que pasa es que el gobierno no lo respeta. La Constitución reconoce derecho incluso a la manifestación. Esa manifestación allí era totalmente legítima desde el punto de vista de la Constitución. Lo que pasa es que el gobierno cubano no respeta la libertad de manifestarse, como lo reconoce la propia ley y la propia Constitución. Y lo que estaban demandando justamente era eso: el respeto de las autoridades a la Constitución. Lo que ha hecho el gobierno es coger la Constitución para intentar castigar a los manifestantes, a todos los que hacen uso de los derechos constitucionales reconocidos en otros artículos en la propia Constitución. De modo que la discusión allí no era esa. La discusión era: mire, respete la ley, respete lo que usted ha establecido, respete lo que ustedes mismos firmaron, a pesar de que nosotros no la hicimos, respeten justamente los derechos que nosotros tenemos. Si se hubiera respetado, no hubiera habido ninguna dificultad, ni siquiera con el caso de Denis Solís, si se hubiera respetado el debido proceso. Si se hubiera respetado la ley, si se hubiera respetado la Constitución, no habría habido problemas con los manifestantes en la estación de policía del Movimiento San Isidro. y mucho menos con el derecho de ellos a hacer una huelga, porque no estaban violando ninguna ley. Eso era lo que estaban haciendo los manifestantes ahí, pidiéndole a las autoridades que respetaran la ley que ellos mismos redactaron y establecieron.
Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno cubano tiene que reaccionar, como se dice en buen cubano, subiendo la parada hasta este punto? Decía Ileana Hernández, una periodista que incluso estuvo dentro de los huelguistas, fue una de las que estuvo en huelga dentro del movimiento San Isidro, decía que en este momento quienes están nerviosos es el gobierno y no precisamente ellos. ¿Tú consideras que es así lo que está sucediendo?
Como te decía otro, de una manera bien interesante, el miedo cambió de bando.
Sí.
Y exactamente, yo creo que uno, el divorcio ya casi tradicional e histórico de las autoridades con la sociedad, del gobierno con la sociedad, de algún modo los sorprende hasta el punto de que nunca se imaginan los cambios que ya la propia sociedad está manifestando, los cambios que la propia sociedad está sufriendo de búsqueda de más espacio y de búsqueda de más libertad. Para ellos todo hasta ahora es o una ofensiva de parte de los Estados Unidos, el imperialismo como ellos lo dicen, y en el menor de los casos una demanda de grupúsculos que le hacen el juego a los Estados Unidos dentro de Cuba. Lo que se comprobó allí es que la sociedad ya cambió. La sociedad no solo quiere comer mejor, no solo quiere tener mejores recursos, un mayor bienestar. La sociedad también quiere libertades. Y eso fue lo que expresaron allí de una manera realmente espontánea estos jóvenes intelectuales, artistas y otros que no eran tan jóvenes que también estaban allí. Y el gobierno cubano como que se desayuna con las transformaciones que ha sufrido la sociedad cubana y sube la parada mandando un mensaje, tratando de arrinconar de nuevo las demandas de libertad hacia pequeños grupos que a los que ellos llaman mercenarios y exportar la demanda de libertad a los Estados Unidos. Pero ya eso se instaló dentro de la sociedad y por eso reaccionan nerviosos, confundidos, sin más recursos que apelar al mismo relato circular de abajo el que suba, viva la revolución, abajo el imperialismo, sin imaginación ninguna y enviando mensajes de violencia a una sociedad pacífica, porque ese es otro punto clave que hay que resaltar. Aquellos jóvenes solo estaban cantando, aplaudiendo, con irreverencia estética y artística, pero en ningún caso hubo allí el menor conato de violencia. Yo fui testigo, estaba allí junto a ellos y todo lo que había era esperanza, pasión, poesía y arte, no había violencia. Y el Estado, de alguna manera, lo que hace es enviar mensajes de violencia a una sociedad pacífica, lo cual es muy peligroso porque se supone que el Estado lo que hace es proteger una sociedad pacífica frente a la violencia de grupos pequeños o la violencia exterior. Aquí el Estado está generando su propia violencia. Pero lo más interesante, a mi modo de ver, es que la posible república constitucional sale a la palestra pública frente a un régimen revolucionario. Y eso es muy interesante. La república posible y constitucional está apelando a la ley y el régimen revolucionario que tiene poder está apelando a la violencia y a la violación de la ley. Y en ese escenario en que nos encontramos ahora, un escenario al mismo tiempo peligroso y un escenario al mismo tiempo muy interesante.
Pero hay algo también que yo creo que sorprende al gobierno cubano. Nos vamos un poco allá a analizar un poco la situación general de Cuba. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno cubano, la seguridad del Estado, como dijeron estos jóvenes ahí, ¿este gobierno quién lo dirige? ¿Las autoridades, la seguridad del Estado o los dirigentes? ¿Quién dirige esto? Porque es la seguridad del Estado lo que los reprime completamente todo el tiempo a ellos. Y yo, la seguridad del Estado ha estado siempre siempre pues habituada a lidiar con grupos de la oposición, a lidiar con, digamos, la UPACO en Santiago de Cuba, el Movimiento San Isidro en La Habana, el Arco Progresista por un lado, o con individualidades cuando te han arrestado a ti, cuando han arrestado a otras personas, etcétera. Y ahora se enfrentaron a algo inédito. Eran personas no identificados con ningún grupo, eran artistas que fueron a reclamar derechos, artistas, creadores, que fueron a reclamar derechos a su ministerio. Tampoco fueron al Comité Central ni nada de eso, al ministerio. Y exigían al ministro de Cultura, ni tan siquiera a Díaz-Canel, no, al ministro de Cultura. O sea, ellos focalizaron su problema de censura y le dijeron al ministro de Cultura, al viceministro, está bueno ya que la seguridad del Estado sea el que nos reprima, son ustedes los que tienen que negociar las cosas con nosotros. O sea, eso yo creo que los mueve, porque no están acostumbrados a lidiar con este tipo de peticiones y de protestas, por un lado. Y segundo, y en mi opinión esto es sumamente importante, allí no se fue a pedir, déjenme salir del país, yo estoy regulado, o sea, si me dejan o no me dejan salir del país, si puedo o no puedo hacer un contrato en el exterior. Allí no se habló de escapar, no se habló de salir del país, se habló de dirimir los problemas que tienen los creadores con su ministerio, con su ministro, con las autoridades pertinentes a su rama. Esto es inédito, Cuesta Morúa.
Definitivamente inédito. Y ahí es donde de algún modo se revela y se muestra y refleja exactamente hasta dónde la sociedad está vibrando, más allá de los grupos de derechos humanos tradicionales, más allá de los artistas independientes, más allá de las demandas políticas de grupos articulados. La sociedad está vibrando justo frente al poder, de un modo cada quien exigiendo los derechos de su propio ámbito. En este caso los artistas del Ministerio de Cultura, pero esas mismas vibraciones están en la academia, en los intelectuales, en los científicos, en los médicos, también están esas vibraciones y esas demandas de reconocimiento de sus derechos y de mayores libertades. Y eso es lo interesante y eso es lo más importante, porque ya se instala, ya es parte de la sociedad. No es una demanda de grupos, es una demanda de la sociedad, es una demanda de la gente, que van y se ponen frente al Estado como ciudadanos dentro de sus propios ámbitos, pero se ponen frente al Estado y le dicen, aquí estamos, ¿no? De hecho, si uno lo ve, digamos, de una manera rígida o lo ve de una manera simplista, podría decirse que la libertad y las demandas de mayores espacios ya brincó el muro del palacio, ¿no? Sí. Porque hasta ahora parecía algo fuera de los muros del palacio, de pequeños grupos, pero dentro de los muros del palacio, pues todo el mundo vibraba con el discurso, la manera de ver la realidad cubana del gobierno y de lo que ellos llaman la revolución. Sin embargo, ya eso brincó los muros de ese palacio. Y ya eso es interesante. Esto lo vemos en los grupos de LGBTI, lo vemos también en las mujeres, que demandan leyes para que el sector femenino sea protegido o para avanzar agenda feminista, ya no solo protección de las mujeres en el sentido general, y lo vemos también en el ámbito de la comunidad afrodescendiente. De modo que esto es parte de la sociedad. Y ahí es donde hay un divorcio claro entre Estado y la gente y la sociedad. El Estado podría de algún modo conectar con la sociedad si respetara la propia ley, pero como tú has visto y como han visto todos los cubanos y todas las cubanas, por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional se reunió hace, digamos, un mes y tanto, cuando la Asamblea Nacional se reunió, ¿qué fue lo que discutió? ¿Qué fue lo que aprobó? Pues leyes para reforzar el control del Estado sobre la sociedad, no para abrirle a la sociedad y garantizarle a la sociedad el ejercicio de derechos que están reconocidos en la propia Constitución. Y esto es un reflejo de ese divorcio del gobierno con la gente, y también reflejo de la incapacidad de entender lo que los cubanos están pidiendo, los cubanos y las cubanas estamos pidiendo. No están en capacidad de entenderlo, ni siquiera están en capacidad de resolverlo, ¿no? Y esto tiene que ver ya con la competencia propia de la clase política que dirige. Pero ese es otro asunto que merece otra conversación.
Claro.
Pero en este caso, aquí hay ese divorcio y el Estado no se da cuenta de que ya los cubanos estamos pasando de súbditos a ciudadanos. Y los ciudadanos que mandan y los ciudadanos le dicen al Estado que él está ahí, el gobierno, para servir a la sociedad y servir a la ciudadanía, no al revés. Yo creo que eso es algo que se alumbra con mucha claridad a partir del 27 de noviembre en un sector muy interesante, porque es el sector que tiene que ver con las ideas, el sector que tiene que ver con el liderazgo de la opinión social y comunicacional también. De modo que yo creo que ahí sí, definitivamente un antes y un después de este fenómeno, de este asunto, desde el Movimiento San Isidro a el mundo del arte en sentido general.
Pero sin embargo, esa demanda ciudadana que tú estás hablando y que los calificas muy bien, yo creo que el gobierno cubano está previendo, y ahora voy a regresar al editorial de Granma, donde vuelven y publican, punto por... Además, un editorial muy corto, donde lo que hacen es prácticamente publicar, les interesaba publicar el famoso artículo 4, tristemente famoso artículo 4 de la Constitución, que ya lo leímos. Yo creo que el gobierno cubano... quiere ir un poco más allá de San Isidro, quiere ir un poco más allá de los artistas frente al Ministerio de Cultura. Creo que el gobierno cubano, la seguridad del Estado, que es el gobierno cubano, la seguridad del Estado, que como bien dicen estos jóvenes, pues es el que dirige al gobierno cubano, porque es que la seguridad es el gobierno. Bueno, pues la seguridad del Estado sabe que en Cuba no solamente son los artistas los que están desconformes y no son los opositores, que hay una mayoría de la población, una inmensa mayoría de la población, agravado por esta crisis, agravada por las tiendas en dólares, estas tiendas en dólares que no aparecen en Cuba por ningún lugar y que ya no aparece productos de primera necesidad si no es en dólares, y la gente está brava, la gente está molesta, la gente está protestando en las colas, en las bodegas, en las tiendas. Han tenido que reforzar la vigilancia en las tiendas hasta con boinas negras. Es decir, yo creo que la situación social en Cuba es muy caliente, para que se entienda en Cuba, para no decir una palabra más sofisticada, muy caliente, está, y eso lo sabe la seguridad del Estado, y teme que se le pueda pasar el fuego de un bosque a otro bosque, que ese fuego pueda cruzar la carretera y el fuego de los artistas se le pueda cruzar al fuego de los desconformes en toda Cuba, y ahí sí no hay con quién hablar y no hay representación con quién hablar, y tendrían que actuar o aceptar unas protestas masivas en toda la isla. No sé cuál es tu punto de vista al respecto.
Sí, sí, yo creo que por lo pronto por primera vez está clara la opción de que puede haber un mar de protestas todo el país. De hecho, han habido, sabes, presiones muy locales, muy reducidas y comunitarias, de protestas frente a carencias o frente a injusticia, ya sean de brutalidad policial, ya sean de carencias o de mal manejo de las autoridades locales de asuntos que tienen que ver con el suministro a la gente. En todo caso, la gente ya protesta. Yo creo que sí. Lo que están tratando de hacer es cortar los fuegos y evitar que haya un contagio de protestas generalizadas que tienen que ver con las demandas y con la insatisfacción que la gente está viviendo y que está atravesando y que está sufriendo ahora mismo. Y ante eso, mira, pueden haber varias opciones, ¿no? El gobierno no fue para nada inteligente, actuó desesperado, pero no fue inteligente al establecer estas tiendas exclusivamente en moneda libremente convertible. Porque de pronto mandó el mensaje de que, mira, para construir la igualdad o llegar a la igualdad tenemos que construir la desigualdad. Y eso es un mensaje contradictorio que para mucha gente significa una quiebra absoluta de la protección que se supone que el Estado le da a toda la sociedad. Y en ese sentido yo creo que esa medida mal tomada, a la desesperada para tratar de captar dólares y euros o moneda dura de cualquier país, pues ha puesto a la gente ya en un punto de lejanía con el Estado. Pero eso puede desembocar justamente luego en protestas cuando la gente vea que de algún modo no tiene para alimentar a sus hijos, no puede comprar leche, no puede comprar ninguna de los, digamos, de los bienes necesarios para satisfacer básicamente la alimentación de su familia, alimentar a sus abuelos o a sus hijos. Yo creo que eso es un momento tenso, complicado, que puede generar en esta protesta. Yo creo que por primera vez está claro para el mundo de que Cuba puede conectarse a esa corriente mundial de protestas ante las injusticias y ante las carencias y la insatisfacción. Eso no parecía posible. De hecho, era, digamos, la preocupación, la pregunta, la curiosidad de muchos observadores de la realidad cubana. Bueno, los cubanos no protestan ante sus carencias. Bueno, ya ahora es evidente que eso puede suceder. Y lo que ha hecho el gobierno incluso es buscar los recursos, bueno, lo que hacen todos los represores, pero los recursos de Latinoamérica, de la época de las dictaduras. Ante la protesta, el ejército, no la solución. Y en ese sentido Cuba también se latinoamericaniza de un modo veloz, ya no solo por la desigualdad, sino también por la respuesta del Estado ante las protestas por la desigualdad, las carencias o la insatisfacción, o los simplemente las libertades o los malestares. De modo que estamos en una situación verdaderamente inédita, peligrosa, interesante al mismo tiempo, requiere mucha imaginación, pero bueno, también nos encontramos frente a un régimen que no deja mucho espacio a la imaginación, ni siquiera a los suyos, a la hora de responder y buscar soluciones a los problemas que estamos enfrentando. De hecho, te acordarás de la manifestación, la tángana en el Parque Trillo,
sí, claro,
que trataba de emular un poco de barrio a barrio. Era una especie de Cayo Hueso contra San Isidro, ¿no? Una cosa así. Tratando de darle un baño popular a una manifestación revolucionaria. Y yo noté ahí, me di cuenta de la incapacidad de la presidencia de actuar a la altura de una presidencia. Es decir, el presidente designado de Cuba fue allí como un agitador revolucionario y no como el estadista que debía haber ido. Uh-huh. De eso me llevó a la comparación del 94 y la respuesta de Fidel Castro.
Claro.
Fidel Castro en el 94, el hacedor, el inventor de este proceso que ha llevado a un caos nacional, controlado por un caos nacional, de alguna manera tuvo una respuesta de estadista en el 94. Lo primero que hizo fue presentarse en la zona del malecón, y lo segundo que hizo fue conversar con la gente, no arengar revolucionariamente a la gente. Y eso siempre yo lo noté como una distinción, y digo, bueno, aquí hay un estadista. Supo quitarse el sombrero de revolucionario y para ponerse el sombrero del estadista frente a una crisis.
No nos queda tiempo, Manuel. Y ahora no, para colmo, Díaz-Canel no solamente que hizo esto, sino se presentó con un pullover bastante feo, con una camiseta bastante fea. Increíble. Manuel Cuesta Barúa, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero no te preocupes que hay muchísimos temas para seguir conversando contigo. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa.
No, gracias por la invitación.
Cómo no. Y gracias a todos ustedes por la atención brindada. Hasta la próxima.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.